Bueno, y por última vez, al menos en esta temporada, tengo aquí a mi lado a nuestro divulgador científico astronómico particular, Emilio García, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Emilio, muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué nos traes hoy para este último programa?
Pues mira, hoy vamos a hacer algo especial, ya que es el último programa, vamos a hacer Radio Viva. Nada de guión hoy, ahora. Vamos a abrir las líneas telefónicas y que sea el pueblo el que pregunte, que yo saciaré su curiosidad.
¿Tú estás seguro que esto es todo un reto, eh?
Completamente.
¿Seguro, no?
Segurísimo.
Bueno, pues venga, la sea. Desde este momento abrimos las líneas telefónicas, así que ya saben, conocen perfectamente cuáles son los teléfonos de Canal Sur. Vamos a tener que esperar un rato hasta que los oyentes se enteren. Ah, que me dicen que ya tenemos la... Jolín, pues esto sí que ha sido rápido. Primera llamada, venga, vamos con ella, adelante.
Hola, muy buenas. Tengo una pregunta para vosotros. Soy aficionado a la historia y me gustaría saber cuál es el resto más antiguo que existe con un claro significado astronómico. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti también por llamar. Muy bien. Emilio, esta sí que es muy fácil. ¿Cuál es esa primera representación astronómica de la que se tiene constancia?
Sí, la primera dices.
Claro.
Sí. Pues es muy, muy antigua, sin duda, es un mogollón de años, vamos, milenios seguro que tiene, porque la astronomía es milenaria, ¿sabes?
Es que sí, muchísima. Emilio, seguro que es muy antigua, pero vamos, céntrate. El oyente ha preguntado que cuál es la representación astronómica antigua de la que se tiene constancia.
Pues las pirámides de Egipto, sí.
Emilio, vamos a ver. Yo no sé si las pirámides de Egipto tienen algún significado astronómico, no me voy a meter en eso, pero lo que sí que sé perfectamente es que en el primer programa de esta temporada estuvo a punto de devorarnos un oso a ti y a mí en una cueva de Francia, concretamente en Lascaux, donde según los expertos en arqueoastronomía se encuentra probablemente la representación astronómica más antigua que se tiene constancia en forma de pinturas rupestres en las que había constelaciones celestes.
Sí, y fíjate, ¿ves ese conjunto de puntos pintados en la roca que hay ahí y ahí? Uh-huh. Bueno, pues parece que esas son auténticas cartas estelares.
¡Emilio!
¡Un oso!
Pues sí, sí, efectivamente, como bien has comentado, sin duda la representación más antigua es la cueva esa de Lascaux. Bueno, ¿damos paso a tu oyente?
Sí, claro que sí, cómo no. Venga, vamos con otra llamadola. Muy buenas.
Buenos días. Yo quería preguntar ¿qué ha supuesto Internet en la manera de trabajar con los científicos? Es que he oído, no sé qué, de la ciencia o algo así. ¿Puede ser?
Pues claro que puede ser. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos. Vaya, nos hemos ido desde lo más antiguo hasta lo más moderno y esta es muy fácil, ¿verdad que sí, Emilio?
Sin duda, Susana Escudero. Querido oyente, Internet ha sido fundamental para la ciencia. Gracias a Internet, los investigadores están todo el día mandando mensajes y compartiendo impresiones en Facebook.
Emilio, ¿y lo de ciencia?
¿Qué ciencia?
La oyente ha preguntado por e-ciencia.
Ah, eso. Nah, eso es porque está de moda poner la E delante de todo. Yo me llamo Emilio.
Emilio, dedicamos un programa completo, repito, un programa completo para hablar del concepto de ciencia. Un nuevo paradigma de hacer ciencia gracias a la red, donde los científicos pueden cruzar enormes bases de datos repartidas por todo el mundo, conectarse a ordenadores los más potentes del mundo como si los tuvieran en su despacho, realizar conferencias virtuales y así un larguísimo etcétera.
Al fin y al cabo, el concepto de e-ciencia viene a englobar una nueva forma de hacer ciencia donde la red, es decir, donde Internet, juega un papel fundamental.
¿Has dormido bien, Emilio? Porque te noto un poco raro, ¿eh?
No, estoy bien, no, es que me he despistado. Otra llamada.
Pues claro que sí, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Verá, es que el otro día leí algo sobre un gran atractor y desde entonces que me pegó ojo, quería preguntarles qué es eso del gran atractor.
Emilio, la verdad es que yo también me asusté con lo del gran atractor. Venga, vamos a recordar, ¿qué es esto del gran atractor?
Sí, pues el gran... Es un imán muy, muy gordo, un imán grandísimo.
Emilio, ¿cómo que un imán? Pero por Dios, hicimos un programa dedicado al gran atractor. Si tuvimos hasta una invitada, concretamente a Maite Bermúdez, que nos habló de lo que era el gran atractor.
El gran atractor está formado por varios miles de galaxias y se encuentra entre 150 y 250 millones de años luz de nosotros.
Aquí al lado,
está lejitos entonces, vale.
Como sabéis, las galaxias se agrupan y forman cúmulos. Los cúmulos de galaxias a su vez también se agrupan y forman supercúmulos. Y esto sería, porque no hay nomenclatura todavía para llamarlo, sería una especie de supercúmulo.
Y ese supercúmulo de galaxias nos está atrayendo a toda la Vía Láctea a una velocidad enorme. Emilio, ¿de verdad estás bien? Es que no sé, te noto como un poco raro hoy, ¿no?
No, estoy bien. ¿Por qué iba a estar mal? Me has quitado de la boca lo que es el gran atractor.
Pues a ver si te entonas, hijo. Venga, va, vamos con las dos últimas llamadas.
Buenas tardes. A mí me interesa el agua porque la Tierra está asociada al origen de la vida.
Por eso, mi pregunta es, ¿dónde se puede encontrar agua en el universo? Muchas gracias.
¿Agua? ¿Agua en el universo? Nada, nada de nada. El universo no tiene agua alguna, salvo aquí en la Tierra y poquito más.
Bueno, tal vez agua líquida puede que no, pero en otro estado...
Que no, que ni líquida, ni sólida, ni vapor de agua. Pero es que el universo es un secanal, hija.
Emilio, me llevaste a una piscina donde hicimos un programa donde me juraste y perjuraste que en el universo hay un montón de lugares donde existe agua. Eso sí, en estado gaseoso o en estado congelado. Alrededor de las estrellas, eyectadas por agujeros negros, en la Luna, en los polos de Marte, en forma de lagos subterráneos, en los núcleos de los cometas y de los meteoritos. Vaya, pues al final sí que hay agua en el universo. Agua, agua, ¿que tampoco te acuerdas de este programa?
Emilio, no recuerdo... Digo, perdón. Sí que me acordaba, por supuesto, Susana.
Mira, vamos a terminar porque al final de esta temporada parece ser que te está afectando este final. Venga, última pregunta. Buenas tardes.
Hola, que es, yo soy bióloga y sé que la astrobiología está de moda, entonces quería saber qué investigaciones están haciendo para ver si hay vida en otros planetas, aunque sean los más primitivos, aunque sean bacterias. A ver si me pueden decir algo.
Defina concepto de vida.
¿Cómo?
Sí, vida. Bueno, no sé por qué la gente pregunta esto, porque aquí la verdad es que no hemos hablado nada de vida en esta temporada, ¿verdad, Susana?
No, que va, no hemos hablado de vida en el universo en esta temporada. Por las narices, Majo, Emilio, tres programas hemos dedicado a la vida en el universo. Primero nos visitó Fernando Ballesteros para contarnos qué condiciones deben cumplirse para que exista posibilidad de vida, lo que se denomina, recuerda, condiciones de habitabilidad.
Llevamos a encontrar unos 400 planetas fuera de nuestro sistema solar, en otras estrellas, y algunos de ellos se han encontrado dentro de las zonas de habitabilidad de sus propias estrellas, con lo cual están en una zona muy prometedora.
Tuvimos un programa dedicado a SETI, los programas de búsqueda de vida inteligente, donde dimos un repaso a sus 50 años de vida.
SETI no es un proyecto, son muchos proyectos y programas diferentes. Pero todos estos proyectos tienen algo en común. Hacen búsqueda de vida extraterrestre inteligente, el acrónimo de SETI en inglés.
Y por último, y hace escasamente unas semanas, estuviste en Marte, donde juraste y perjuraste que las condiciones actuales de Marte evitaban cualquier tipo de vida extraterrestre actual. Pero Emilio, ¿es posible que haya habido algún tipo de vida? Mira que esto sería una noticia bomba.
Susana, no me escuchas, que no hay nada de nada, que en Marte no hay agua líquida y por tanto no puede haber vida. ¡Oye, que no te bebas el refrigerante! Sin agua líquida no puede haber vida, Susana Escudero.
Entonces, Emilio, concéntrate bien, lo que te voy a preguntar. Seguro, seguro, seguro que no hay.
¿Vida en Marte? Ninguna.
Así que, Emilio, por favor, no me digas que en esta temporada de 8 minutos luz no hemos hablado de vida en el universo, porque no es cierto. Emilio, ¿qué te pasa? ¿Te está saliendo un líquido blanco por la boca y por las orejas, Emilio?
No tengo ningún problema, Susana Escudero. Todo está correcto bajo órdenes programadas. ¿Quieres subir a mi nave sideral? Me voy. Tengo una canción. ¿Quieres escucharla? Daisy, Daisy, estás más buena que el pan.
Me cachis en la mar. Qué mal me ha salido esta remesa, que el calor los hace polvo.
¡Emilio! ¡Socorro, hay dos Emilios!
No, solo hay un Emilio. Este es un robot.
Pero qué ignorante eres, Susana Escudero.
¿Cómo que un robot? ¿Cómo que un robot? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo que un robot?
Sí, cuando no tengo ganas de hacer programa, mando un robot. Pero es que ahora con el calor se cacharra mucho.
Espera. Esta no es la primera vez.
Qué ignorante eres, Susana Escudero.
Vale, ya está. Qué bien, ya está.
Esto me parece, vamos, alucinante. De verdad que te has pasado tres pueblos, tú.
No te enfades, hombre. Como era el último programa, me quedaba abajo tomando un cafecito con el José.
Alucinante. ¿Y eso qué es, hombre?
Esto, los mandos.
¿Qué mandos? No. Eso sí que no.
Que sí, mujer, hombre. Como este es el último programa de la temporada, vamos a darnos un carmeo por el cosmos, hombre. ¿Quieres subir a mi nave sideral?
Pues no sé, porque estoy muy enfadada con lo del robot.
Venga, hombre, mujer, que te voy a llevar a un sitio muy chulo. Pon un poco de musiquilla ahí en el radiocasete, anda.
Emilio, pero que estás Camela.
Los más grandes, hombre. Cualquier vehículo pesado que se precie debe llevar a Camela en su discoteca. Es un referente en cualquier gasolinera del cosmos.
Bueno, pues señores oyentes, yo quería que fuera de otra forma, pero va a tener que ser así. Aquí nos despedimos. Los programas de A Través del Universo los pueden escuchar en la página web www.iaa.es. Y a nosotros ya la temporada que viene. José Miguel Álvarez estuvo en los controles técnicos y, como siempre, un placer. ¡Feliz verano!